gotas de agua fría, pastillas por mil uso, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te decidieron que estás loco de atar.
Music is leading our young people to drug addiction and promiscuity, to prostitution.
Pues estamos aquí una vez menos en este absurdo y ridículo programa que se hace llamar Todo es Mentira.
En el 104.5 de la FM, en Radio Bronca.
Aunque siempre la realidad supera la ficción.
Sí, eso
sin
sí.
Sin lugar a dudas.
Sí, tanto.
Y estamos aquí en pleno San George, que seguramente no habrá nadie.
No, seguro que nadie nos está escuchando.
Exceptuando los habituales, o sea, la gusería. Y también uh-huh. Dios, porque están en todas partes.
Claro.
Eso sí.
Uh-huh. Bueno, tenemos un teléfono muy majo, al cual os recomendamos encarecidamente que llaméis, que es el 112. Que ellos sí que nos escuchan. Y bueno, si llamáis y tal, pues nada, os pondrán calentitas y a la sombra.
Sí, sí. Y nada, este programa pues solo se repite por el podcast, porque por enésimos desavenencias técnicas, pues no saldrá la grabación. Y si supongo que seguirá saliendo el programa de hace más de un mes. Mira, ¿qué vamos a hacerle?
Sí. Bueno, va. Empezamos entrando en materia, va. El chimpancé Chacha defiende su libertad hasta el final. Mira, por alguien que defiende su libertad hasta el final, que no abunda eso. La huida del zoo de Sendai mantiene en vilo Japón durante 2 horas retransmitidas en directo. Y además, pues, la prensa burguesa saca carnaza del tema. ¿Cómo no? Un chimpancé que se había escapado del zoológico japonés de Yagiyama defendió durante 2 horas su libertad encaramado al tendido eléctrico de la ciudad. El chimpancé Chacha, de 24 años, estuvo colgado de los cables de alta tensión y de teléfono de una zona residencial de Sendai, Un dardo tranquilizante acabó con su resistencia ante las cámaras de televisión en Japón, que retransmitieron en directo la huida, la reacción y el rescate final, el rescate entre comillas, de Chacha. Estamos investigando cómo escapó, ha explicado a la prensa burguesa el responsable del zoo, Toshikazu Abe, que ha detallado que Chacha no resultó herido como consecuencia de la caída desde el tendido eléctrico tras recibir el dardo tranquilizante. Hasta ese momento, el chimpancé defendió su breve libertad, incluso intentando atacar a quienes le dispararon el sedante.
¿Y a quién se le ocurre defender su libertad con lo bien que se está esclavizado?
Bueno, pero ellos todavía no están tan adocenados y tan domesticados como nosotras.
Sí, ¿y qué pasará? ¿Cómo será como la película La revuelta de los planetas de los simios, no?
Pues ya debe, pues mira, sí. Podría ser. No estaría mal.
O se volverán como humanos.
Eso sí que sería un mal final.
Pues sí, la verdad es que sí. Y para ir calentando motores, pues vamos a poner ahora un tema de Mosqueperras, que es un grupo de por aquí cerca. Y que a veces actúa por aquí, por el casal de Roquetas, estas cosas. Y vamos a poner el tema Marketing. Y sonará ahora, cuando suene. Bien, ahora sí que va a sonar.
Vamos a jugar marketing. Vendimos camisetas. We'll be right back.
Bueno, volvemos aquí. Y para seguir con más inconvenientes, pues está algo rayado el fondo. ¿Qué vamos a hacerle?
Es que no seríamos nosotras si no fallara todo.
Esto es el jodido directo.
Claro.
Bien, vamos a ver cómo afecta el cerebro al consumo de LSD. No lo hagáis nunca, claro.
No, claro.
Sí. ¿Qué sucede en el cerebro después de consumir LSD? Es lo que ha querido comprobar un grupo de investigadores del Imperial College de London. Tras suministrar a los voluntarios una pequeña dosis de esta droga, lo sometieron a un escáner cerebral y otras técnicas para visualizar qué sucedía en el cerebro tras la ingesta de LSD. El estudio, del que se hace eco el rotativo de Guardian, ha sido publicado en, en una revista que tiene como siglas PNAS. Los investigadores inyectaron a 20 voluntarios sanos una dosis de 35 microgramos de LSD para posteriormente escanear el cerebro mediante una resonancia magnética y una magnetoencefalografía para averiguar qué sucedía en el cerebro. Lo que pudieron comprobar es que la conectividad cerebral varió. Así, si la información que vemos habitualmente se procesa en la corteza visual, el LSD provocó que muchas otras áreas cerebrales participaran en este procesamiento. Las imágenes del escáner mostraron que prácticamente todo el cerebro estaba en actividad. Cosa que habitualmente nunca pasa en estado sobrio. Está más bien rígido el cerebro y oxidado. También hallaron una alteración de conciencia. Acá hay una serie de imágenes que obviamente no podréis ver. Entonces, ¿por qué lo digo? Pues para joder. Bien, ver con los ojos cerrados. Los investigadores explicaron que bajo los efectos del LSD los voluntarios podían ver con los ojos cerrados. Mira qué bien. Estaban viendo las cosas desde su imaginación. Hubo un cambio en el funcionamiento cerebral. A medida que crecemos, explican los expertos, el cerebro se vuelve más limitado. Y tanto.
En algunos más que en otros. Sí.
Sus usos se compartimentan y se vuelve más rígido. En cambio, la acción de esta droga acerca el cerebro al de un niño, libre y sin restricciones. Ha explicado Robin, que no es Robin Hood, sino es uno de los investigadores. El escaneo mostró una pérdida de conexiones entre una parte del cerebro llamada la pariopocampo y la corteza retroesplenial. David Nutt, el investigador principal, afirmó que esto es para la neuroconciencia lo que el bosón de Higgs era la física de partículas. ¡Hala! O sea, que te amplía los sentidos y utilizas más el cerebro.
Sí, sí.
Eso sí. Esto no es una sustancia que pueda estar dedicada a mindundis como vosotros y vosotras. ¿Vamos con un tema?
Sí, pondremos un tema de Hijos Tarados titulado Maldito el día que bajamos del árbol.
Bajamos del árbol, bajamos del árbol.
Pues tenemos aquí una carta al director.
Me encantan las cartas de los directores.
A mí también me encantan porque...
Realmente es lo único que leo de...
Del periódico, sí. De es lo tipo, mejor, es
sí,
lo
de,
mejor.
Sí, de la prensa esa, de la prensa burguesa.
Sí, sí, lo mejor son las cartas al director de los buenos ciudadanos quejándose de los demás.
Y esto también
de
es
la chusma.
De los clásicos, ahora el tema que vas a tratar.
Pues sí, este es un clásico.
Sí.
Y el título de la carta es: estoy harta de que la gente se cuele conmigo en el metro y nadie haga nada.
¡Qué horror!
¡Qué horror!
Y pagando como una pringada para que el de al lado se cuele.
Es una vergüenza, deberían poner más vigilancia, más perros y más cámaras. Sí. Y eso es poco, hombre. Yo estaría contenta de poder pagar el viaje sencillo de metro a 5 euros con tal de que estar totalmente rodeada de cámaras, totalmente rodeada de perros y totalmente rodeada de seguretas.
Para tu mayor seguridad.
Para mi mayor seguridad y para... No, sobre todo para que no se cuelen los demás.
No, y sobre todo también que si lo pones a 5 euros excluidas a mucha chusma maloriente que se cuela ahí.
Claro.
Sea más elitista, como debe ser.
Claro, sí. Claro.
A pesar
claro.
de que obviamente las élites nos da asco el metro.
Precisamente nos da mucho asco
por esta misma causa, porque se llena
de chusma.
Sí, de chusma y de proletarios. Y...
Pues bien, esta buena señora escribe así su carta de...
Joven, indignada. Estás jovencita, ¿eh?
Es una tía
ni
joven,
siquiera
sí.
Ni es una pureta de estas amargadas, sino ya...
No, es una joven amargada.
Sí. Es que hay gente que ya nace amargada.
Sí.
Y hay gente que tampoco nunca ha sido joven. Ni de joven ha sido joven.
Pues sí. Cojo el metro habitualmente, por no decir diariamente. Mi parada es una estación en la que no hay siempre vigilante.
¡Ay!
Por lo que muchas veces hay algún listo que hace el conocido coli-coli detrás de mí para entrar al metro sin pagar.
Hay que ver, qué pillín.
Está indignada esta sí. mujer. Esta situación se repite casi cada vez que utilizo el metro y también a veces cuando voy en tren. Cuando intento quejarme y protesto ante quienes se cuelan, o me insultan o bien hacen oídos sordos. El vigilante de estación, que en teoría tendría que evitar estas situaciones, o bien está hablando con alguna persona... O bien se encuentra en el interior de la cabina haciendo quién sabe qué.
Tú tranqui, que los seguretas, si tienes aspectos un poco desagradables o tienes la piel un poco oscura, un poco diferente, seguro que ya...
Sí, te ponen a caldo.
Sí, sí, seguro que van a por ti, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Eso
sí.
No lo dudes.
Claro. La técnica para colarse es sencilla. Se hacen los distraídos y cuando vas a pasar, se ponen detrás de la persona que ha pasado la tarjeta y pasan al mismo tiempo que esta.
Vaya, has descubierto aquí la pólvora, la colega.
Sí.
Nunca... Uy. Menos mal que lo he oído, que nunca sabía este tipo de técnicas.
No. La vez que más me enfadé por este motivo fue cuando un hombre me insultó, me empujó y se largó como si no fuera con él, mientras que el vigilante estaba con su café en la mano hablando con unos amigos.
¡Claro!
¡Qué vergüenza!
En vez de desempeñar el trabajo para el cual le pagan, ¿eh?
Claro. No, lo que deberían hacer es despedirlos a todos y poner a robots, hombre, que no tienen sentimientos, no tienen...
Y cepos electrificados, por favor.
Claro.
Sí.
Y entonces, pues, que peguen porrazos a la gente que se cuela. Hombre, por favor.
Ya está bien.
Es indignante, sí. Es indignante.
Esto es un problema gravísimo.
Y tanto.
Y no las tonterías que dicen los papeles de Panamá y estas cosas, eso son tonterías.
Claro. Y los refugiados en el Mediterráneo,
eso a nadie le interesa.
Eso a nadie le interesa.
Sí, sí. Aquí,
aquí la gente a pagar al metro, sí. Hombre.
Es uno de los problemas principales que tenemos, junto también al de los manteros, muy importante.
Claro.
Sí,
sí. Sí.
Y los pobres comerciantes luego...
Se quejan,
con
razón.
Se quejan, claro, les hacen
razón,
la competencia.
Con razón.
Los manteros y que la gente se cuele los transportes públicos son los problemas más importantes.
Número uno.
Aquí ahora, aquí en Barcelona, que lo sepáis. Y dejaros de más tonterías, que a nadie les interesa.
Pues bien, sigue la carta. Me he quejado vía Twitter, he escrito a TMB y hasta he enviado una carta a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. ¡Esa roja!
Claro, esta amiga de...
Amiga de los ocupas.
Y de los manteros.
A pesar de que los desaloje.
Sí, y amigo de los manteros, a pesar que también los desaloje. Pero...
Claro. Pero de buen rollo. Lo hace
claro,
de buen rollo.
Si lo hace de buen rollo, es otra cosa.
Claro. Pero ninguna de mis quejas ha obtenido respuesta. Odio quejarme, pero llega un momento que estoy harta del que se cuela en el metro y de sentirme como una idiota cada vez que compro mi té yoba cada 3 meses.
Bueno, sentirse básicamente como lo que es.
Como lo que es. Pues cuélate tú también, tía. Hombre, es que si nos colábamos todo quisque, pues entonces, entonces pondrían el precio más barato o sería algún precio a precios populares
o
gratuito.
O reconvertirían los metros en campos de concentración.
También, eso es lo más probable.
Sí.
vamos a poner unos chavalicos de hoy en día. Ni más ni menos que los últimos de Cuba. Y el tema en cuestión es Atajo de Cabrones.
Hala.
Que hay mucha gente que se sentirá identificada con este tema.
En Limosa, se lo del señor. Luego en la calle, no tienen compasión. Desencadores, verdugos del sistema. Procuradores, de lo que trabajador. Roban nuestras lenguas, roban la verdad. Roban las costumbres, no de acá. Ángeles llenas, esa lucha social. Palizas diarias, que obligan a callar. Luego en la tele, da gusto la visión. Constantes perraciones, tortura y violación. Luego en la tele, da gusto la visión. Desencadores, verdugos del sistema. Procuradores, de lo que trabajador. Roban nuestra lengua, roban la verdad, roban las costumbres, de alta.
Pues bien, ahora que se acerca el día del trabajo y estas cosas, o el día del no trabajo, vamos a rememorar una carta de Bukowski contra el trabajo. Precisamente. La maldita maldición eterna.
Sí, sí.
Sí.
Las cadenas que nos atan, sí, sí, al jodido sistema.
Ni 30 horas ni hostias. Abolición ya. 0 horas.
Eso.
La carta de Bukowski contra el trabajo. Charles Bukowski escribió esta carta a John Martin, publicista de Black Sparrow, que en 1969, y no estoy pensando en posturas de guarrerías, le hizo la oferta. $100 mensuales para que Bukowski dejase su puesto de trabajo como cartero en el servicio postal de Estados Unidos, el cual ocupaba desde hacía casi 15 años y se dedicaba exclusivamente a escribir. Aceptó y un par de años después entregó a Black Press su primera novela, que traducida a la lengua del imperio es cartero, el post office. Pues bien, 12 de agosto de 1986. Hola, John. Gracias por la carta. A veces no duele tanto recordar de dónde venimos. Y tú conoces los lugares de donde yo vengo. Incluso las personas que intentan escribir o hacer películas respeto no lo entienden bien. Lo llaman de 9 a 5. Solo que nunca es de 9 a 5. En esos lugares no hay hora de comida. Y de hecho, si quieres conservar tu trabajo, no sales a comer. Y está el trabajo extra. Pero el tiempo extra nunca se registra correctamente en los libros. Y si te quejas de eso, hay otro cecuete dispuesto a tomar tu lugar. Lo típico. Si no te gusta, pues hay 100 en la puerta, ¿sabes?
Sí, lo que es la amenaza que te sueltan siempre.
La puerta es ancha,
Sí, sí.
Bien, ya conoces mi viejo dicho. La esclavitud nunca fue abolida. Solo se amplió para incluir todos los colores. Lo que duele es la pérdida constante de humanidad en aquellos que pelean para mantener trabajos que no quieren, pero temen una alternativa peor. Pasa simplemente que las personas se vacían. Son cuerpos con mentes temerosas y obedientes. El color abandona sus ojos, la voz se afea, y el cuerpo, el cabello, las uñas, los zapatos, todo. Cuando era joven, no podía creer que la gente diera su vida a cambio de esas condiciones. Ahora soy viejo, sigo sin creerlo. ¿Por qué lo hacen? ¿Por sexo? ¿Por una televisión? ¿Por un automóvil a pagos fijos? ¿Por los niños? ¿Niños que harán justo las mismas cosas? Desde siempre, cuando era bastante joven, iba al trabajo en trabajo, iba de trabajo en trabajo, era suficientemente ingenuo para a veces decirle a mis compañeros: ¡Eje! ¡Eh! El jefe podría venir en cualquier momento y echarnos, así como así. ¿No se dan cuenta? Ellos lo único que hacían era mirarme. Les estaba ofreciendo algo que ellos no querían hacer entrar en su mente. Ahora, en la industria hay muchísimos despidos. Está hablando del año 86, ¿eh? Acerías muertas, cambios técnicos y otras circunstancias en el lugar de trabajo. Los despidos son por cientos de miles y sus rostros de sorpresa. Es que estuve aquí 35 años, no es justo.
Pobrecillos.
No sé qué hacer. A los esclavos nunca se les paga tanto como para que se liberen, sino apenas lo necesario para que sobrevivan y regresen a trabajar.
Ajá, qué gran verdad.
Yo podía verlo. ¿Por qué ellos no? Me di cuenta que la banca del parque era igual de buena, que ser cantinero era igual de bueno. ¿Por qué no estar primero aquí antes de que me pusiera allá? ¿Por qué esperar? Escribí con asco en contra de todo ello. Fue un alivio sacar de mi sistema toda esa mierda. Y ahora estoy aquí, un escritor profesional, entre comillas. Pasados los primeros 50 años he descubierto que hay otros ascos más allá del sistema. Recuerdo que una vez, trabajando como empacador en una compañía de artículos de iluminación, uno de mis compañeros dijo de pronto: ¡Nunca seré libre! Uno de los jefes caminaba por ahí, su nombre era Morri, y soltó una carcajada deliciosa, disfrutando el hecho de que este sujeto estuviera atrapado de por vida. Así que la suerte de finalmente haber salido de esos lugares, sin importar cuánto tiempo tomó, me ha dado una especie de felicidad, la felicidad de alegre del milagro. Escribo ahora con una mente vieja y con un cuerpo viejo, mucho tiempo después del que la mayoría creería en continuar con esto. Pero dado que empecé tan tarde, me debo a mí mismo ser persistente, y cuando las palabras comiencen a fallar y tenga que recibir ayuda para subir las escaleras y no pueda distinguir un azulejo de una grapa, todavía sentiré que algo dentro de mí recordará. Sin importar qué tan lejos me haya ido, como llegué en medio del asesinato y la confusión y la pena hacia al menos una muerte generosa. No haber desperdiciado por completo la vida parece ser un logro, al menos para mí. ¡Hala! Pero una carta que la escribió hace 30 años, pero que...
Es súper actual.
Súper actual, y me temo mucho que siempre lo será.
Sí.
En este sentido. Puede ser totalmente equiparable a cualquier tiempo. Dentro de la gloriosa civilización occidental.
Sí, sí.
Lo que decíamos, abajo el trabajo, ¡hala!
¡Hala!
Y vamos a poner a un grupo precisamente que no eran muy amigos del trabajo.
Pues sí.
Pero sí de la diversión.
Podemos a Cartón de Vino con sus dos temas cortitos: Quiero ser salvaje y Amistad.
Bueno, Quiero ser salvaje podría estar un poco relacionado con la lectura anterior.
Con la lectura anterior.
Correos, opiniones, un fanzine. Ya tenés grupo de amigos para hacer leer mi fin. Colectivo de estoy en mil. Otra norma de corrección. Otra norma de religión. Otra norma de corrección. Quiero ser salvaje. Quiero excepcionarte. No quiero una posición ni privilegio ni ser el mejor. Quiero ser salvaje. Quiero excepcionarte. No quiero una posición ni privilegio ni ser el mejor.
¿Eres mujer y te masturbas?
¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es aberrante, por favor!
Y tanto, pues lo mismo piensa un bloguero religioso que dice que abres la puerta a Satanás. Y tanto, tiene toda razón.
Totalmente de acuerdo.
Hombre.
Y nunca mejor dicho eso de abrir la puerta.
Hombre, ya.
Tanto abrir cosas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Cerrar,
sí.
Cerrar. Mejor cerrar, no abrir.
Hombre. Las redes cargan contra el autor que sostiene que quien usa vibradores o consoladores permite que el demonio entre en su vida.
Totalmente científica.
No, hombre, sí, es una opinión sí, totalmente contrastada. Sí. Sí. Mac Major, un bloguero religioso de Estados Unidos, responsable de la web Eden Decoded, ha irritado a las redes con un artículo que ha colgado en su página de Facebook.
Sí, porque tienen la piel también muy finita.
Sí,
¿Por qué tanto irritar? ¿Qué pasa?
Además, tiene mucho tiempo libre.
Sí, que ya no se pueden decir verdades en este mundo, ¿o qué?
Advirtiendo de los peligros de la masturbación femenina. Según el autor cristiano, las mujeres que se masturban abren la puerta al demonio y perderán su salvación. No dice nada de
la masturbación. Encima nos está haciendo un favor para la vida eterna, que no se condenen y así claro, se lo agradecen.
Y sin embargo, no dice nada de la masturbación masculina. Esa es.
Bueno, también es chunga, ¿eh?
Es chunga, pero menos.
Pero, claro, obviamente un poco menos.
Un poco menos.
Pero chunga
no,
también.
Un poco porque... bastante menos.
Bueno, porque te puedes quedar ciego, ¿eh?
Ya, pero es que si te masturbas y eres mujer, entonces es peor.
Sí, claro.
Porque vas al infierno.
Directamente. Si te masturbas, te puedes quedar ciego. Pues tampoco dice... Está muy claro si la masturbación
Mira,
masculina...
Mira, la masturbación masculina es mala.
Sí.
Pero la masturbación femenina es aberrante.
Terrible.
Es terrible. Es lo peor que hay.
Obviamente, como todas las cosas sin la... Realizan el sexo femenino son peores.
Hombre, claro, evidentemente. Claro. Evidentemente. Muchas mujeres cristianas van a perder su salvación porque se masturban. Los consoladores y otros juguetes sexuales han sido usados durante miles de años en rituales sexuales y demoníacos.
Demoníacos, dilo claramente, demoníacos.
Claro, claro. Es una de las maneras con las que las antiguas sociedades paganas
las
adoraban
brujas.
Al demonio. Sostiene este autor antes de advertir. La masturbación es un camino directo a Satanás. No hay nada de normal en ella. Avergonzaos de todo cristiano diga que es normal.
¡Avergonzaos, pecadoras! Pecadores, pecadoras.
Pecadoras.
Pecadoras, claro.
El comentario enlaza un artículo de su web titulado Vibrators, Dildos and Sex Demons. Vibradores, consoladores y demonios sexuales.
Para, que me están entrando unas náuseas.
Sí, yo ya
Qué
las
asco.
Tengo. Yo acabo de vomitar ahora mismo. En el que, remitiéndose a episodios de la mitología griega y romana y a la Biblia, carga contra estos productos utilizados para dar placer
sexual. Ya se sabe
sexual.
Que la Biblia tiene también una gran base científica.
Y tanto.
Y todo
tanto.
Lo que dice es verdad.
No, todo lo que dice es verdad.
Totalmente irrefutable porque es palabra divina.
Claro.
Si es palabra divina...
Es verdad.
Sí, es verdad.
Claro.
Y a misa va.
Sí, y el que no crea en la palabra divina que contiene el libro sagrado...
Ya sabe lo que le esperará.
Ya sabe lo que le espera.
Recibirá su justo y merecido castigo.
Y si vemos que tarda un poco en llegarle el justo y merecido castigo, ya lo castigaremos nosotros.
Sí, ya ayudaremos a Dios.
Ayudaremos a Dios, sí.
Como decían.
Carga contra estos productos utilizados para dar placer sexual. Muchos de los que estáis leyendo esto tenéis juguetes sexuales en casa. Y lo queráis aceptar o no...
Dile marranadas, por favor.
Hombre, y tanto. Estos juguetes son una puerta abierta entre el reino del demonio y vuestra propia vida... Mientras tengáis estos objetos en casa, tenéis la puerta abierta para que los demonios accedan a vuestra vida, os atormenten y destruyan ciertas partes de vuestra vida relacionadas con el sexo y las relaciones. Sus comentarios le han valido una buena dosis de críticas, tanto en Facebook como en el mismo blog. ¿Por qué la gente religiosa está tan obsesionada con el sexo? ¿Son tan pervertidos?
A ver, sí, eso es obvio. Sí, sí, que se está muy obsesionado con el sexo.
Demasiado.
Sí. En todos los ámbitos eclesiásticos, ¿eh?
Ya.
Son unos cachondos que te cagas. Son unos degenerados. Eso sí que son degenerados de verdad.
No veo que condena masturbaciones masculina. ¿Por qué? Uno diría que el reverendo está extrañamente preocupado por los penes inanimados y las partes femeninas. Les petan en la web. En Twitter tampoco se han quedado cortos. Algunos han echado mano del humor alertando de que leer a MacMayor puede causar grave daño cerebral. O, he abierto la séptima puerta al infierno con mi clítoris. Otra tuitera añade, ¿es Satanás el vecino de mi clítoris? Más allá de mensajes apocalípticos sobre la masturbación, son muchos los estudios científicos que han subrayado los beneficios de la masturbación femenina.
No, por favor, eso no lo leas. No.
Bueno, no, lo leo, pero que conste que es una marranada.
Sí.
Entre esos beneficios, la activación de neuroquímicos como la dopamina, la oxitocina o las endorfinas, que se activan con el placer y hacen que la mujer esté más aguda y productiva. El investigador de la Universidad de UCLA, Nicholas Prosh, asegura que masturbarse incrementa el flujo sanguíneo en todo el organismo y libera endorfinas.
Eso seguro que es homosexual.
Seguro.
Seguramente.
Y rojo.
Sí, todo está unido.
Todo va unido. Los neurotransmisores generadores de placer. Esto explica que las mujeres mejoren su humor después de haberse masturbado, explica Prowse en un estudio que aclara que es un liberador de estrés para ambos sexos. Os da investigación, firmada por la educadora sexual Yvonne. Está, la educadora sexual está. Y da al infierno de cabeza. ¡Al infierno! ¡Hombre!
¡Qué mala pinta me tiene esa!
Asegura que masturbarse aumenta la confianza en uno mismo y afianza la relación con el cuerpo, lo que se traduce en una mejoría de la vida sexual.
Sí, porque ella lo diga, ¿no? ¿Qué sabrá? ¿Qué sabrá esa pelendrusca? ¿Qué sabrá?
Nada. Aquí el que tiene razón es el bloguero este, el Mac.
Y la
no
Biblia.
Sé qué.
Y ya está.
Y la Biblia. Hombre, ¿has visto tú que la Biblia... bueno, tampoco lo prohíbe expresamente. Ahora que lo pienso.
Bueno, pero
el onanismo sí.
Claro.
El onanismo.
Sí.
Pero la masturbación femenina no dice nada.
Bueno, porque ya da por sentado que no existe, que es inexistente.
Claro, ya.
Porque tiene que aclarar lo que no existe.
Bueno, pero que quiere decir que si se masturban las mujeres, pues que tampoco pasa nada, que la Biblia no lo condena.
Porque ya no lo, o sea, ya no lo acepta.
No lo contempla.
No lo
claro,
contempla, exactamente.
Claro.
Pues bien, ahora vamos a poner un tema en un territorio que hay mucha gente del Opus Dei, lo cual está muy bien. Que estamos
me parece estupendo.
En la Ribera Navarra.
Ah, bien.
En la Baja Nafarroa.
Sí, sí.
Y vamos a poner... A que te snuco, grupo con el título del tema Así es la vida, chavalines y chavalinas.
Ha sufrido una fluctuación.
Pues bien, vamos a hacer un descanso, sí, de algunos minutos, porque sí, por lo de siempre, ¿no?
Pues nos lo merecemos.
Merecemos, y aparte es que tampoco tampoco tenemos mucho de que hablar. Y somos, estamos limitados y limitadas, tampoco damos para más. Y vamos a poner, obviamente, algunos temas. El primero de ellos, la mítica banda Black Flag. Y luego pondremos a Nadie, que es un grupo de Colombia. Y a los Faber Pugna. Un grupo de la nueva ola, punk. Para que luego no digáis que solo ponemos a puretas, punkis. Pues no, a veces también ponemos a algunos menos puretas. Igual alguna más, depende. Hasta dentro de dos minutos.
Without my TV for a day, or even my brain anymore. There's nothing left in it. We got nothing better to do than watch TV and have some mojito too. Oh, wait a minute, my TV set doesn't work. It's broken. Hey, somebody call that cute repair guy. We're hurting. We got nothing left to do. Went with no TV and just a couple of brews. What are we gonna talk about? I don't know. We're gonna miss our favorite shows.
No!
America's Next Top Model.
The L Word.
No!
Extreme Makeover.
No! Extreme Makeover Home Edition.
No.
Ignorado, es un fantasma que vive como la soga que cuelga. apetito y al hambre, como la rabia de los desahuciados, como la celda de los condenados, como miseria y hambre, como espino y al hambre. Sientes estúpido, no hay nada mágico en tus cuentos de hadas, no hay nada real. Y en la oscuridad de la tierra no sientes ridículo, no hay nada que soñar. La vida muestra su amarga cara, te robaron las ganas de vivir. Como un trapuzado, desgastado, te sientes viejo y cansado. Te quitaron las ganas de reír, como un bicho raro. Como miseria y hambre, como espino y alambre.